José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo en el que vamos a intentar ofrecerles cada día, como cada día, la mejor información y el análisis más completo de la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial queremos compartir la alegría por el anuncio de que el próximo 23 de septiembre el Papa Francisco canonizará en Washington al franciscano mallorquín Fray Junípero Serra durante su viaje a los Estados Unidos. La historia personal de los santos es, desde luego, la historia de la Iglesia, pero también es muchas veces la historia de los pueblos en los que consagraron su vida. Y Junípero Serra, ciertamente, marcó con su vida y con sus obras la historia de las tierras que van desde Florida hasta la Baja California. De los 70.000 nativos americanos que poblaban el territorio de California en su tiempo, alrededor de 7.000 decidieron libremente vivir en las misiones franciscanas, en las que Fray Junípero fue para ellos un gran padre y protector, que defendió siempre la dignidad humana y por este motivo entró en grandes conflictos con las autoridades de la región en aquella época. Llevó a los indígenas el Evangelio y con él la conciencia de que eran hijos de Dios, con toda su dignidad. Aprendió incluso su lengua y los instruyó en la agricultura y en diferentes técnicas artesanales. La próxima canonización de Fray Junípero Serra pondrá de manifiesto que la identidad de los Estados Unidos incluye como propias las dimensiones hispánica y católica. Y para la Iglesia en ese gran país significará un aumento de responsabilidad en la evangelización de los hispanos que siguen llegando y además su creciente protagonismo en una nueva misión tan necesaria como la de la época de Fray Junípero. Comienza aquí nuestro tiempo del espejo, nuestro recorrido, y comenzamos como siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en la vida de la Iglesia y que luego ampliamos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal?
Es miércoles y en el Vaticano miles de peregrinos llegados de todo el mundo han participado en la Plaza de San Pedro en la Audiencia General.
En la catequesis de hoy, el Papa Francisco se ha referido al segundo capítulo del Génesis y ha hablado de la necesidad de revalorizar la unión estable entre el hombre y la mujer.
El hombre es todo para la mujer y la mujer es todo para el hombre. Y los vistió. Es una imagen de ternura hacia aquella pareja pecadora que nos deja la boca abierta. La ternura de Dios por el hombre y por la mujer.
El Papa ha explicado que el pecado les ha separado, que genera división entre ellos y destruye la armonía. Entre otras cosas, ha denunciado los excesos de una sociedad patriarcal, el machismo, la mercantilización del cuerpo de la mujer y la hostilidad y desconfianza hacia una alianza estable entre el hombre y la mujer.
Y por lo que respecta a la actualidad en nuestro país, pues empezamos diciendo que los obispos siguen reunidos en asamblea plenaria, seguirán hasta el viernes.
En la sede de Obras Misionales Pontificias se ha presentado la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas, que este año se celebran conjuntamente. Esta tarde estaremos pendientes de dos asuntos. A las 4, el director de Ayuda a la Iglesia Necesitada en España, Javier Menéndez Ros, intervendrá en el Congreso de los Diputados para hablar de la situación de los cristianos en países de Asia y África. Y a las 5 se presenta en el Colegio de los Salesianos de Atocha el libro Don Bosco Hoy, una extensa entrevista de nuestro compañero Ángel Espósito al rector mayor de los Salesianos, el español Ángel Fernández Artime.
Gracias, Amparo, pues toda esta información que les hemos avanzado la ampliamos y profundizamos en la parte final de nuestro programa después de la entrevista de hoy, pero ya se puede seguir a través de nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope y también, por supuesto, les invitamos a visitar nuestro muro de Facebook Religión Cope. Como comentábamos, hoy vamos a abordar la celebración conjunta el próximo domingo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas. Han coincidido por caprichos del calendario en esta ocasión y para eso van a estar con nosotros Monseñor Joan Enric Vives, que es presidente de la Comisión de Seminarios de la Conferencia Episcopal, y el sacerdote Cecilio Jiménez, que ha sido rector del seminario de Bata en Guinea Ecuatorial. Y ahora, como hacemos todos los miércoles, pues nos vamos a ver tele, no sé si buena o mala, ahora enseguida lo descubrimos, con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
¿Qué tal José Luis? Muy buenas tardes.
Vamos a retomar la senda de las series, porque casi no hay semana en la que no tengamos estreno.
Así es que hay pasión, hay fiebre por las series. Es cuestión de moda, pero también influida porque está mejorando mucho la calidad de los productos que se realizan. También aquí en la Factoría Nacional, las series de producción propia en España. Es verdad que antes los tiempos de programación estaban más definidos y podíamos decir cuándo se estrenaba una serie. Ahora las cosas de la contraprogramación y de los índices de audiencia, pues nos hace que salgamos casi, como bien dices, a estreno por semana. Esta vez, y hablando de series, una historia carcelaria. Nos metemos en prisión. Esta es la cabecera, la sugerente música que nos adentra en territorio carcelario. La serie se llama Vis a Vis.
Se acaba de estrenar esta misma semana en Antena 3.
Este mismo lunes. Se trata de una nueva serie de producción nacional, como decía, en este caso efectivamente para Antena 3 Televisión. La produce A3 Media y es para la noche de los lunes. Ha estrenado esta semana con unos magníficos datos de audiencia, un 22,4 de SER, es decir, de cada 100 personas que ven la tele, pues casi 23 vieron la serie, para un total de 4.300.000 espectadores.
Y por el contenido intuyo que no es una serie para ver en familia.
Intuyes bien. No es exactamente una serie familiar. Vis a Vis es una serie de excelente factura técnica, buenos actores, buen montaje y sobre todo una historia que apuesta a caballo ganador desde el principio. Estas historias enganchan, pero es un drama carcelario, es decir, para niños y para ver en familia, y a esas horas, pues no es, no. Nos cuenta la historia de una mujer que ha sido engañada por un hombre al que amó equivocadamente, y aparece, como no, la ambición, el egoísmo humano en el punto de partida y la maldita y omnipresente corrupción. En un flashback, desde el principio, vamos viendo cómo la protagonista es la que acaba en la cárcel cuando debería haber ido alguno más. Una cárcel de mujeres, donde lo que se nos cuenta es duro, muy duro. A veces en una trama, en alguna de las tramas vistas en este primer capítulo, pelín tópico, pero bueno, en general con un interesante dibujo de personajes. Le falta, a mi juicio, hasta ahora una mirada más profunda a la dignidad humana, que el contexto se presta y mucho podían hacer buenas cosas en este sentido. Y ya puestos a pedir que los protagonistas eleven un poco la mirada por mucha cárcel y reja que haya. Vamos a ver hacia dónde evoluciona, que hay tiempo. Pero me temo que en este punto pedimos demasiado.
Bueno, pues vamos a recordar título y datos. Vis a Vis, producción de A3 Media, y recordamos su ficha técnica.
Serie de televisión de producción propia, Vis a Vis, es un drama carcelario con suspense, con mucho suspense, para la noche de los lunes en Antena 3 Televisión. A eso de las 10 de la noche, más o menos, entre otros, cuenta con Maggi Cibantos, Naya Ninri, Carlos Hipólito, Berta Vázquez, Roberto Enríquez o Alba Flores, de la Sala de los Flores, en el reparto. Los lunes por la noche, en el prime time, a eso de las 10, dependiendo en muchos casos de la contraprogramación, pero bueno, ahí, en torno a esa hora. Es un thriller entre rejas, interesante, pero no apto para todos los estómagos ni para todos los corazones.
Bueno, pues esperemos que los nuestros los puedan soportar. En todo caso, vamos a hacer la prueba que nos invita Isidro.
Nos quedan series en cartera, seguiremos con ellas.
Bueno, pues ya nos las cuentas, a partir de la semana que viene. Hasta luego, Isidro.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Expósito en la mañana.
Desde Catania, frente a Libia y Túnez, donde se entremezcla el horror más indescriptible.
El relato desde el lugar de los hechos.
Defender las fronteras es secundario, en el sentido que hay que defender la vida humana.
Vaya mirada, es imposible no tener ganas de echarte a llorar.
Cuando les has mirado así a los ojos, nunca más puedes volver a irte a la cama con la conciencia tranquila.
Pues hemos intentado contar este drama del siglo XXI desde donde hay que estar, aquí, en Sicilia, en la mañana de COPE.
Expósito, a partir de las 6 de la mañana.
COPE, estar informado.
El caballero pensó que su castillo lo verían varias generaciones. Su seguro subió y sus hijos ya buscan en el centro habitaciones.
Dale calabazas a tu antiguo seguro. Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de hogar. Este año y todos los demás. Berti.es. Seguros para gente despierta.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia...
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91 343 9791.
curva de la felicidad, pancita, ¿cómo cuesta eliminarla?
Prueba Nutrigen Service y mejora tu salud. Nutrigen incluye por primera vez a nivel mundial un novedoso test genético, válido para toda la vida, y una dieta que se adapta a tu genética a través del móvil y con la que controlarás tus objetivos y tu evolución. Descárgate la aplicación Nutrigen en tiendas de aplicaciones móviles y solicita tu test genético en NutrigenService.com y en el 902 28 28 38. 902 28 28 38. Avalado científicamente por el IPSAL, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. Síguenos en Facebook y Twitter.
Rezar por las vocaciones es sembrar esperanza. Cada joven que se entrega a Dios busca servir a los demás en el camino que Dios le ha preparado. Y ese camino acerca la felicidad a muchos. Rezar por ellos nos ayuda a todos. 26 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Reza por ellos. Reza con ellos.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí con todos ustedes de nuevo y como les anunciaba, hoy queremos presentarles la celebración conjunta que tendrá lugar el próximo domingo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de las Vocaciones Nativas, que en este caso pues han coincidido en un único día. Para eso nos acompañan Monseñor Joan Enric Vives, arzobispo de Urgel y presidente de la Comisión de Seminarios de la Conferencia Episcopal, y el sacerdote Cecilio Jiménez, que ha sido rector del Seminario de Bata en Guinea Ecuatorial. Pues antes de conversar con ellos, Eva Galbache nos los presenta e introduce nuestro tema de hoy en El Espejo.
Monseñor Joan Enric Vives es de Barcelona, donde nació hace 65 años. Fue ordenado sacerdote a los 25. Ocupó varios cargos pastorales en la Archidiócesis de Barcelona, de donde fue luego obispo auxiliar. Desde 2003, Monseñor Vives Sicilia es arzobispo de Urgel. Ha sido miembro de varias comisiones episcopales y desde hace un año es presidente de la de Seminarios y Universidades. Cecilio Jiménez, por su parte, es de Chamartín de la Sierra, pueblo pequeño de la provincia de Ávila. Tiene 52 años. Fue ordenado sacerdote con 28 y tras desempeñar varios cargos pastorales se fue a Guinea Ecuatorial, donde vivió 6 años. Allí fue formador del seminario de Bata durante 3 años y otros 3 fue rector del mismo seminario. Ahora, de vuelta a España, es párroco de Sotillo de la Adrada, en Ávila. El próximo domingo se celebran de manera conjunta 2 jornadas dedicadas a las personas consagradas. La Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que se celebra anualmente siempre el 4º domingo de Pascua, y luego la Jornada y Colecta de las Vocaciones Nativas, que tiene asignado el último domingo de abril. Entonces este año pues coinciden. Y para presidir estas 2 convocatorias se ha escogido el lema «Qué bueno caminar contigo».
Pues vamos a saludar ya por su orden a nuestros invitados. Monseñor Joan Enric Vives, que ha hecho un alto, me imagino que estamos en un momento de descanso en la Asamblea Plenaria. Don Joan Enric, muy buenas tardes.
Buenas tardes, así es, acabamos la sesión de la mañana, sí.
Y don Cecilio Jiménez, que nos escucha desde su pueblo o desde los entornos, en Ávila. Cecilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues bueno, me encuentro en Arenas de San Pedro, un pueblito cercano a Sotillo de la Adrada, donde soy párroco, estando esta mañana pues de retiro espiritual con el resto de sacerdotes de la zona. Y hacemos un alto en ello.
Perfecto. Pues vamos a compartir este rato para hablar precisamente de la vocación en con estas 2 jornadas que se celebran conjuntamente. Y lo primero que hago es proponer a nuestros invitados pues una mirada al lema que se ha elegido. Cada uno desde su perspectiva. Don Joan Enric, que además ha sido también, pues como hemos escuchado, ha vivido directamente lo que es acompañar a las vocaciones como formador de un seminario y ahora como obispo. Qué bueno caminar contigo. ¿Qué significa eso? Y también se lo preguntamos a Cecilio en la perspectiva de las vocaciones que surgen en países lejanos del nuestro, en países del tercer mundo. Don Joan Enric, en primer lugar.
Bien, nos ha gustado ver que el Santo Padre, en su mensaje que nos ha dado también para esta 52 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones de este año, ha hablado precisamente del éxodo, del caminar, del salir de uno mismo. Este es un tema muy querido por nuestro Santo Padre Francisco. Y nosotros habíamos tenido que escoger el lema con tiempo anterior, es comprensible, porque tenemos que mandar muchos materiales, y habíamos dicho, qué bueno caminar contigo. Bien, pues ambos lemas indican que vocación es caminar, escuchar una llamada y salir de uno mismo para encontrar a los hermanos y sobre todo para encontrar lo que Dios desea de uno mismo. Yo creo que esto es incluso es un paradigma de toda la vida cristiana. Todo uh-huh. cristiano, no solo sacerdotes o consagrados, también laicos y comprometidos y personas entregadas, cualquiera tiene que mirando a Dios, Trinidad, que saliendo de sí mismo ha venido a salvar al mundo, pues uno también sale de sí mismo en un éxodo, en un buscar este camino con el Señor y en este camino dar la vida.
Pues Cecilio, desde la perspectiva de tu experiencia con esas vocaciones surgidas en países como Guinea, en tu caso.
Sí, el lema "Qué bueno caminar contigo", pues es expresión de un sentimiento de gratitud enorme por comprobar cómo el Señor llama, y llama también en las periferias, especialmente donde trabajé durante varios años, en Guinea Ecuatorial, sentir esa presencia animosa del Señor, que invita también a hombres de cualquier raza, cultura, a hacer una labor y una tarea para la que Él nos llama, estar con Él y enviar a anunciar la buena noticia a todos los rincones del mundo. Qué bueno caminar contigo, claro.
Quizás esta coincidencia en un único domingo de ambas jornadas nos pone en una imagen quizás simplificadora, y ahora pido a nuestros invitados que maticen todo esto, pero de contraste. Por un lado, un occidente de antigua tradición cristiana, donde parece que el suelo en el que crecen las vocaciones es un suelo áspero, un poco pedregoso, donde cuesta, hay que regar mucho y salen las plantas con dificultad. Y otro, una tierra que parece feraz, que parece fecunda, por ejemplo África, o América o Asia, donde las vocaciones surgen por doquier y el problema es que no se las puede atender suficientemente con los recursos que hay. Me gustaría una mirada de los dos sobre estas dos imágenes.
Sí,
don Joan Enric.
Bueno, ya aciertas, ya la pregunta ya lleva de alguna manera la respuesta. Es cierto, las comunidades de Occidente, a veces también coincidiendo con el mundo rico, saciado, comodón en el que estamos, no sé si consumista, porque con tanta crisis el consumo es ciertamente mucho menor, pero a veces sí, tan descentrado de sí mismo, con tantas cosas que inundan la vida de las personas. Y luego también los problemas, cómo no, de familia y de trabajo y de desánimo, de desesperanza. Todo eso no siempre ayuda precisamente a elevar los ojos a Dios, a vivir una vida con sentido y a querer aportar este sentido. Pero al mismo tiempo aquello que es dificultad también es reto, es un desafío, porque pues yo estoy muy convencido de ello. Yo creo que muchísimos jóvenes verán que es muy importante entregar la vida en una causa noble. Y entre las muchísimas causas nobles pues está el darse al prójimo en la vida consagrada, darse a Dios y a los hermanos en actividades, vida más activa, o bien en una vida muy contemplativa para ser signo de este amor. Y también, cómo no, pues a la vida del ministerio, tanto diaconado como presbiterado. Necesitamos sacerdotes y es un momento muy bello. Claro, yo conozco menos el mundo que Cecilio conocerá más de las iglesias jóvenes, que tienen tantísima juventud. Cuando en algún viaje que he podido hacer, pues es que realmente las iglesias están llenas de niños y de jóvenes, y esto pues es un gozo muy grande que no siempre se da en nuestras sociedades occidentales.
Pues Cecilio, tu palabra.
Sí, efectivamente, las iglesias, las calles mismas están llenas, claro, de jóvenes, de niños que bullen por doquier, ¿no? Y por eso mismo, pues la vida religiosa en estos países es exuberante, ¿no? Ciertamente la llamada vocacional es fuerte en estos lugares y fundamentalmente porque hay un profundo sentido de la trascendencia en la vida de las personas y por tanto colocarse en la presencia de Dios no resulta difícil para muchos de ellos. Hay un elemento importante que también es necesario tener en cuenta, las situaciones de pobreza y marginación que viven en muchos de estos países, y particularmente lo que yo comprobé y viví en Guinea Ecuatorial. También a veces eso puede ser un camino vocacional, o puede ser una pista para buscar un camino vocacional, una salida, ¿no? Mm. Lo cual nos ha de llevar a estar también muy atentos a las motivaciones profundas que cada persona tiene para elegir este camino, ¿no? Y en ese sentido, todo el trabajo de discernimiento vocacional que los sacerdotes deben hacer en cada una de sus parroquias y luego ya en el seminario, pues es de gran importancia. Pero qué duda cabe que estamos en tierras florecientes donde la gracia de Dios riega los corazones de todas estas gentes, y hay una respuesta siempre muy favorable y muy positiva por su parte.
Quisiera plantear a los dos cómo vivir nosotros como comunidad cristiana la conciencia de la importancia de estas vocaciones en las dos dimensiones que estamos todo el rato hablando, y también cómo contribuir, cómo ayudar, evidentemente en las diversas facetas que puede ser a través del testimonio, a través de la educación, a través también de la ayuda económica, que sería bueno conocer también cuál es esta necesidad. Entonces, primero le pregunto a don Joan Enric, sí. Después Cecilio.
Bueno, desde siempre que hemos captado que la vocación surge en un humus, en un ámbito, en un bajo bosque, donde allí pueden nacer mucha vida, ¿no? Y esto significa una familia que da un testimonio a los suyos, a los hijos, a los pequeños, a los nietos, y que enseña a rezar, que enseña a abrir a la admiración, ¿no? A la admiración por la belleza de la creación. Todo eso que en la niñez y en la primera y adolescencia pues se vive de una manera grande. Yo creo que eso descubrimos que hay que desvelarlo actualmente también, ¿no? Hay que poner educación, pedagogía en este tema. Y luego las comunidades cristianas, allí donde hay una comunidad, donde hay generosidad, donde se plantean nuevos compromisos, nuevos retos, donde hay ilusión por el día a día y por el futuro, pues también es cierto que allí es más favorable el escuchar la llamada del Señor a dar la vida. De todas maneras, también es cierto que allí donde hay carencias, en un momento de dificultad grande o de fracasos, también el joven se siente llamado a aportar su grano de arena, a dar lo que él tiene, que es su propia vida, ¿no? Yo creo que en este ámbito es donde podemos, sobre todo comunidades y familias, donde la persona escucha esta voz, ¿no?
Sí, en general, en los ambientes de misión, de las iglesias más jóvenes, el surgimiento de las vocaciones, el que un joven o un chico o una chica alcance a madurar en su vocación y, por tanto, a recibir el sacramento del orden, pues supone un éxito y una alegría enorme para esas comunidades, ¿no? Y se vive como una felicidad en toda la comunidad eclesial. Es una expresión de que Dios está con ellos, de que Dios no les ha abandonado en muchas de sus dificultades, en las pobrezas y miserias por las que atraviesan. Y es importante también que todas estas vocaciones pues tengan ese doble componente de servicio a Dios, fundamental, en el hombre, en el ser humano, carente de muchos medios materiales. Y también espirituales, ¿no? Por eso la vocación en estos territorios de misión es una bendición de Dios, una alegría enorme por toda la comunidad y se vive como una bendición por parte de Dios, que no abandona a ninguno de sus hijos.
A mí me gusta destacar también, por añadir algo, ¿no?, de que en este año que coinciden las dos jornadas, en la jornada de vocaciones nativas, que siempre el último domingo, ¿no? Y nosotros, que es el domingo del Buen Pastor, el cuarto domingo de Pascua, pues yo creo que es una feliz coincidencia que también nos tiene que marcar nuestra oración, nuestro interés, nuestro apoyo comunitario y personal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay que hacer las dos cosas a la vez. No es aquello de decir, bueno, pues nos preocupamos de nuestras vocaciones, de nuestro seminario, o de mi congregación, o de los laicos que tienen que ir a vida matrimonial fiel y entregada y generosa, solo de nosotros, y los demás ya se espabilarán. No, tenemos que hacer las dos cosas, lo de aquí y los de allá, tomarnos en consideración que somos miembros de una iglesia católica, universal, donde la preocupación por las iglesias jóvenes es también la nuestra, y hay que apoyar allá, incluso porque muy a menudo religiosos consagrados y también sacerdotes vienen de estas iglesias, tienen una temporada entre nosotros, nos ayudan. Y bueno, pues esto también nos ha hecho más universales. La globalización tiene una globalización positiva.
Así es. Pues muchísimas gracias a Monseñor Joan Enric Vives, presidente de la Comisión Episcopal de Seminarios, y a Cecilio Jiménez, con su experiencia como rector del Seminario de Bata, por hacernos comprender mejor y darnos más gusto en vivir esta jornada del próximo domingo. Un fuerte abrazo para los dos. Gracias.
También a vosotros.
También a vosotros. Un abrazo.
Hasta pronto. Y abrimos rápidamente nuestra página informativa con todos los temas de este día y con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo?
¿Qué tal?
Vamos a empezar en el Vaticano, porque el Papa Francisco ha presidido, como todos los miércoles, la Audiencia General.
Se ha referido al segundo capítulo del Génesis, pendiente de la audiencia Estado desde Roma, Angelina Esconde.
El Santo Padre ha explicado la creación de nuevo del hombre y de la mujer. Ha dicho que el hecho de que la mujer fuera creada a partir de la costilla del hombre no significa inferioridad o subordinación, más bien al contrario, ambos están hechos de la misma sustancia, son criaturas de Dios, recíprocas y complementarias. Ante unos 30.000 peregrinos ha recordado además que el pecado ha sido el que ha separado al hombre de la mujer, generando entre ellos división y destruyendo la armonía. Como ejemplo de esta destrucción ha mencionado los excesos de las sociedades patriarcales, el machismo o la cosificación del cuerpo de la mujer en la cultura mediática actual. También ha dicho que el pecado es el responsable de la desconfianza de hoy en día hacia el matrimonio. Por eso ha pedido que se vuelva a redescubrir la grandeza de la unión estable entre un hombre y una mujer, porque infravalorarla, ha dicho, es una pérdida para toda la sociedad y afectará a las generaciones futuras.
Y hoy a las 5 de la tarde en el Colegio de los Salesianos de Atocha se presenta el libro Don Bosco y una entrevista al rector mayor de los Salesianos, el español Ángel Fernández Artime, que ha realizado el director de la Mañana de COPE, Ángel Espósito.
La librería Editrice Vaticana y Romana Editorial editan este trabajo en el contexto del bicentenario del nacimiento del santo italiano, que acerca la figura del décimo sucesor de San Juan Bosco. Escuchamos a Ángel Espósito.
Se va a encontrar un homenaje y un recuerdo de Don Bosco, sin duda, pero se va a encontrar una extrapolación constante de toda su labor hace 200 años, en medio mundo, pero sobre todo en Turín, en Italia, una extrapolación de cómo era aquella vida y cómo es la vida hoy en día, sobre todo de los jóvenes. Y te das cuenta de que los problemas siguen siendo los mismos y las soluciones, pioneras y revolucionarias puestas en marcha por Don Bosco, también son las mismas.
Pues en el Colegio de los Salesianos de Atocha, a las 8:30 de la tarde, la presentación de este libro que ha realizado nuestro compañero Ángel Espósito. Así concluimos nuestro recorrido informativo de hoy, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y la producción de Bagaloache y Ana Almazán. Y ahora les dejamos con el Mediodía COPE y toda la información de España y del mundo que les trae José Luis Pérez y nuestros compañeros de informativos. Hasta mañana, buenas tardes.